Primera de Pedro capítulo 3, vamos a leer de forma alternada. Yo leo el versículo 1, ustedes el 2 y todos en el versículo 7 de Primera de Pedro. Primera de Pedro. Mire lo que dice ahí en Primera de Pedro. ¿Sí están ahí conmigo ya, hermanos? Mire lo que dice esta porción de la palabra del Señor. Dice así: Asimismo vosotras mujeres, dice, sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conversación de sus mujeres. Todos, por favor, considerando vuestra casta conversación, que es en temor, el adorno de las cuales no sea exterior con encrespamiento del cabello y ataviado de oro, ni en compostura de ropas, sino el hombre del corazón que está encubierto en incorruptible ornato de espíritu agradable y pacífico, la cual es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos. Todos, por favor, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros sois hechas hijas, haciendo bien, y no sois espantadas de ningún pavor. Todos en el 7, por favor. Vosotros, maridos, semejantemente, habitad con ellas según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Qué tremenda declaración, ¿verdad?, hace el apóstol Pedro en esta sección de 7 versículos. Y bueno, yo quiero compilar para poder avanzar. Estoy orando para ver si podemos comenzar una serie de doctrina, y para eso sí quisiera que estuvieran presenciales, porque lo vamos a manejar a manera de escuela dominical, dejándoles hacer preguntas y respuestas y llenar espacios en algunas clases, pero vamos a ir compilando los pasajes para avanzar lo más pronto posible con este estudio. Quiero hablarles en esta noche, hermanos, de el marido sabio. Vamos a orar, incline su rostro, cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, qué bueno eres y qué bonitas oportunidades tenemos de congregarnos, encontrar seguridad en tu casa, confianza, paz, consuelo. Gracias, Señor, por esta semana que nos has permitido casi concluir. Hemos tenido una semana donde hemos sembrado el cuerpo de uno de los miembros de nuestra iglesia y ver, Señor, la paz que tú estás produciendo en la vida de nuestra viuda y también de las hijas de nuestro hermano López, Señor. Pido tu bendición, Señor, sobre tu pueblo mientras escudriñamos tu palabra. Bendice este tiempo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Cuando hablamos del matrimonio, muchos de nosotros tenemos diferentes ideas de la manera en la que nosotros debemos manejar y tratar el matrimonio. Estaba platicando con un joven estos días, ¿verdad?, que me dice: Pastor, ore por mí, ya me quiero casar. Le dije: Mijo, ni sabes lo que estás pidiendo, ¿verdad? Pero a veces hacemos ese tipo de bromas pensando en cómo hablamos del matrimonio y reímos del matrimonio. Pero siendo muy claros y concisos, y pongo atención en lo que estoy diciendo, sé que escuchan lo que digo. La vida matrimonial, hermanos, no es fácil. Escuchen esto: la vida matrimonial no es fácil. Quien diga que el matrimonio es luna de miel todo el tiempo, le ha mentido. ¿Está de acuerdo conmigo? Le ha mentido. Le ha dicho ideas engañosas. Yo sé que mucho de la culpa que escuchamos en relación a la manera en la cual se maneja el matrimonio es por toda la información que recibimos de... Y yo no estoy en contra de Disney, ¿verdad?, en cuanto al concepto de las películas antiguas. Ahora sí, por todo lo que están conectando con este asunto de diversidad de género y demás, pero casi todas las películas en el pasado terminaban y fueron felices para siempre, ¿verdad? Ponían esa parejita, ¿verdad?, fuera la película que fuere, y los dos terminaban enamorados, felices para siempre. No presentaron después a esa pareja cuando llegó el embarazo, no presentaron cuando llegaron la compra de los pañales, no presentaron, hermanos, ninguna de las eventos por los que pasa uno como padre educando y criando a hijos de diferentes edades tampoco, porque para este segmento de gente hacen dar la idea de que el matrimonio es así, que es feliz para siempre. En verdad, si usted quiere tener un matrimonio difícil, vívalo en la carne. Vívalo en la carne. Siendo una persona espiritual, una persona que ha creído en Jesucristo como su Salvador personal, usted quiere grandes problemas en su matrimonio, vívalo en la carne. Porque para que un matrimonio pueda funcionar bien, no exento de problemas, requiere de mucha sabiduría. Requiere de mucha sabiduría. Yo dije que no es fácil, pero no imposible. Una situación extraña, hermanos, que existe en la sociedad actual, es que tenemos más información con facilidad con respecto a la sexualidad como nunca antes. Pero tenemos poca y verdadera información que tiene que ver con cómo darle manejo a la sexualidad y sobre todo al matrimonio, al matrimonio. Sin embargo, pareciera ser que con tanta información que nada más uno teclea algunas cuantas cosas, ¿verdad?, que uno busca en la internet, con toda esa información tan agresiva y tan rápida que recibimos, pareciera ser, hermanos, que mucha gente, como en ningún otro tiempo, sabe cómo darle manejo a las relaciones del matrimonio, y estamos viendo como en ningún otro índice a jóvenes tratando de esquivar las responsabilidades de lo que conlleva al matrimonio. Y por eso muchos jóvenes terminan buscando el sexo libre, terminan buscando la intimidad, y lo voy a decir con todo el respeto de la palabra como tal, porque la Biblia dice en el libro de Hebreos 13:4 que honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y luego dice que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Si usted piensa que el asunto de fornicar y adulterar es algo normal, hágalo, practíquelo. Y verá usted las consecuencias tan dolorosas que terminan produciendo las relaciones fuera del orden establecido por el Señor. Pero obviamente algo anda mal, hermanos, con toda esta información que estamos recibiendo, y más ahora con esta instalación otra vez de la ley de transgénero que ha regresado con esta nueva administración en la Casa Blanca, ¿verdad, hermanos? Y saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Hablamos de que hubo un triunfo, y para mí la verdad es que no hubo un triunfo, hubo un retroceso en términos de moral, hermanos, de espiritualidad y de temor de Dios. Y creo, hermanos, que tan claro ya es para nosotros que estamos recibiendo una información ya no solamente dual, sino una mala información de lo que es realmente la esencia del ser humano, de la persona en sí como tal. Pero cuando pensamos en toda esta mala información que ahora en la actualidad estamos recibiendo, y no solamente la información que estamos recibiendo, pero el desconocimiento que muchos creyentes tienen del matrimonio, nos damos cuenta, hermanos, que hay creyentes que no saben darle manejo a su matrimonio porque ignoran los principios que el Señor nos enseña en relación a cómo llevar de manera adecuada o indicada la relación matrimonial. Y por eso, hermanos, no es suficiente decir que estos hogares necesitan a Dios. Escuchamos a muchas personas decir, pues Dios es la solución. Sí, Dios es la solución. Pero Dios ha dejado un manual que nosotros deberíamos de tomar en cuenta para manejar de manera adecuada e indicada la relación del matrimonio. El matrimonio, hermanos, para los que estamos casados, sabemos perfectamente bien que es algo en el cual todos tenemos que invertir esfuerzo. Sin esfuerzo, usted va a perder su relación matrimonial. El éxito en el matrimonio, hermanos, no es automático. Yo estoy convencido, hermanos, que a leer un montón de libros, ¿verdad, hermanos?, que hablan del matrimonio, ¿verdad?, el acto matrimonial, sexo santo, y leyendo Casados pero no cansados, un libro de James Tim LaHaye, si no me equivoco, ¿verdad?, el acto matrimonial qué hacer antes de dar el sí, y libro tras libro tras libro que nos hablan de las relaciones matrimoniales. La bendición de Dios en el interior del matrimonio no es automático, no es automático. No me haga decir algo, por favor, ¿verdad? Pero no es automático. Cuando uno de los creyentes, cuando uno de los que componen el matrimonio no es creyente, eso puede incluso hacer todavía más difícil las cosas. Yo he visto a tantos jóvenes y a tantas señoritas tomar la equívoca decisión de decir, me voy con un inconverso. ¿Y cuántos dolores de cabeza, lágrimas innecesarias se pudieron haber evitado si tan solo hubieran escuchado el principio que Pablo aplica de que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos? Porque Pablo dice, ¿qué concordia tiene la luz con las tinieblas, Cristo con el diablo? No hay congruencia. No hay ninguna similitud de verdades que puedan ayudar a que el matrimonio funcione, mucho menos cuando uno de los cónyuges no es salvo. Por eso creo, hermanos, que eso puede hacer que un matrimonio haga más difíciles las cosas. Ahora, por eso Pedro dirigió esta sección de su carta a esposas creyentes y concluye hablándonos de la manera en la que un marido debe de ser sabio para manejar la relación matrimonial. Pedro dirigió, hermanos, esta sección de su carta a esposas creyentes que tenían esposos incrédulos, diciéndoles cómo pueden ganar a su esposo para Cristo, ¿verdad, hermanos? Y luego, después de que habló de los primeros 6 versículos, hermanos, de cómo la esposa debe de tener un carácter y un espíritu afable y pacífico, que es de grande estima delante de Dios. Después de eso, hace algunas admoniciones importantes para los esposos que somos creyentes. Sin que importe cuál sea la situación del matrimonio, hermanos, fíjense bien. Yo creo que podemos aprender en esta noche y las próximas 1 o 2 semanas más, cómo Pedro, hermanos, nos habla de cosas esenciales para tener un matrimonio. Tal vez no se casaron y fueron felices para siempre, pero sí con bendición de Dios. Sí con bendición de Dios. Y creo que más que felicidad, hermanos, en el matrimonio o satisfacción mutua en el matrimonio, se necesita la bendición de Dios. Porque sin la bendición de Dios, hermanos, mire, ese matrimonio va a ir en picada en cualquier etapa cuando se acabe la llama del amor en el interior del matrimonio. Si la bendición de Dios está en ese matrimonio, mire, vendrán pruebas, vendrán luchas, vendrán dificultades, vendrán aflicciones y va a permanecer porque está cimentado sobre la roca que es Cristo Jesús, hermanos. Por eso, cuando Pedro se dirige, y ahora vamos a entrar en materia de estudio, se dirige a esposos y a esposas creyentes en el primer siglo. El trasfondo, hermanos, de este capítulo 3, hermanos, es importante, hermanos, porque recuerden que esta palabra a sí mismo, cada vez que usted vea esa conexión, hermanos, usted va a ver, hermanos, que es una conexión entre una declaración hecha en el capítulo anterior o pasaje anterior al capítulo posterior. Cuando dice a sí mismo, está diciendo por causa de que ya hemos aprendido algunas cosas de cómo darle manejo a la vida cristiana, es importante que de esa misma manera aprendan a manejar sus relaciones matrimoniales. Recuerden, hermanos, que Pedro está hablando en el versículo 11 y 12, hermanos, de exhortaciones para el cristiano. Mira lo que dice: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos, dice, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles, dice, para que los que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos por las buenas obras. Pedro nos está diciendo, hermanos, que dado a que tenemos una buena conducta como cristianos, vamos a tener una buena conducta en el matrimonio. ¿Notan cómo hay una conexión, hermanos, entre el capítulo 2 y en el capítulo 3? Y ahora, después de que nos habla, hermanos, de esta conexión, de hacer dos cosas, de abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma, Pedro nos anima, hermanos, a mantener como cristianos un buen testimonio. Bajo ese concepto, hermanos, de habernos dicho, lucha contra la carne y no dejes que ella te domine, y diciéndonos, hermanos, mantén un buen testimonio, bajo ese parámetro en la vida cristiana, hermanos, es que nosotros debemos de aprender a manejar las demás relaciones. Sí están conmigo, ¿verdad, hermanos? Ahora, fíjense bien, después de hablar de esto, hermanos, de abstenerse de los deseos carnales y de mantener un buen testimonio, hermanos, el apóstol Pedro, hermanos, hace una aplicación general a varias categorías de personas. Mira lo que dice el versículo 18, dice, siervos, sed sujetos con todo temor a vuestros amos, dice, no solamente a los buenos y humanos, sino también a los rigurosos. Y luego dice en el versículo 1 al 6 de capítulo 3, ¿verdad? Asimismo vosotras mujeres, sed sujetas también a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, dice, sean ganados sin palabra por la conversación de sus mujeres, considerando vuestra casta conversación, y note lo que dice, que es en temor. Y luego dice, el adorno de las cuales no sea exterior con encrespamiento del cabello y atavío de oro. Yo creo que si Pedro estuviera aquí le dirían machista, ¿verdad, hermanos? Y dirían pasado de moda, ¿no es la verdad, hermanos? Y luego diría precisamente, ni en compostura de ropas, sino el hombre del corazón que está encubierto, en incorruptible, dice, ornato de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima, mire, delante de Dios. Y el 5 dice, porque así también se ataviaban, y toma los ejemplos del Antiguo Testamento, en el antiguo tiempo, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos. Y luego toma el ejemplo de Sara. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras sois hechas hijas, haciendo bien, y no sois espantadas, dice, de ningún pavor. Entonces, habla del deseo de la carne, abstente de él, si están conmigo, ¿verdad? Nos dice mantén una buena conducta. Después dice siervos no se rebelen, sujétense aún a aquellos patrones que son difíciles de soportar. Y ahora nos dice a las esposas que deben de cuidarse de tener una actitud de rebelión contra su esposo y de vestirse de una manera que refleje al Señor Jesús. Yo me sorprendo cómo hay tantas damas casadas, y lo voy a decir de esa manera, ¿verdad? Que no honran el concepto que sus esposos tienen de la manera correcta en la que su esposa debe de vestir como una mujer casada. Yo siempre he creído, y lo voy a decir con todo el respeto, hermanos, que una mujer casada debe de vestirse únicamente para agradar a su esposo y nadie más, y para que nadie más la desee. ¿Sí están conmigo, hermanos? Si una mujer casada se viste de manera inadecuada, para que otros hombres deseen lo que solamente le pertenece a su esposo, algo anda mal en ese corazón. Hoy en día, hermanos, en nuestros círculos bautistas fundamentales, válgame el término, ¿verdad, hermanos? Me gusta usar poco ese término, pero hablamos de la regla, ¿verdad?, de cuatro dedos debajo de las rodillas, ¿verdad? Pero a veces aun cuando tengamos esa regla de cuatro dedos debajo de las rodillas, yo recuerdo esa regla, ¿verdad? Nos hablaban de cuatro dedos debajo de las rodillas, damas, luzcan bien, ¿verdad? Porque si no, su corazón está mal. No es que sea tan mal, pero está equivocado, ¿verdad, hermanos? Y de pronto, ahora nuestros círculos, por tantos errores y fracasos que se han cometido definitivamente en el manejo de las verdades bíblicas, hay tanto libertinaje en la manera en la que una mujer se viste, que debería de volver a Primera de Pedro 3 y darse cuenta que Dios está más interesado en su corazón que en cualquier otra cosa, ¿sí o no? Sí está conmigo, ¿verdad, hermanos? Ahora, voy a continuar, hermanos, ¿verdad? Eso se los dejo de tarea. Estúdienlo y verán que una mujer que luce para atraer la atención de alguien más, que no sea su esposo, o si está soltera y viste de manera inadecuada, su corazón está mal. Por eso habla del corazón, el interno, dice. Y habla de algo incorruptible, de un espíritu agradable y pacífico. Y Pedro dice en el versículo 4, lo cual es de grande estima delante de Dios. Y luego dice el versículo 5, porque así también se ataviaban, si usted no sabe qué es atavío, es vestimenta, ¿verdad? En el antiguo tiempo, aquellas mujeres que esperaban en Dios. La verdad fundamental, hermanos, de una buena vestimenta en una mujer radica en su corazón y de cuánto usted cree verdaderamente en el Señor. Si usted no cree verdaderamente en el Señor como debe de creer, todo va a estar mal. Todo va a estar mal. Ahora tenemos el otro aspecto negativo, ¿verdad, hermanos? Que muchas podrían decir, pues pastor, yo conozco a muchas mujeres que traen las faldas largas y que pegan hasta en el piso, ¿verdad? Y que tienen serios problemas con su corazón y con la sin hueso, ¿verdad, hermanos? Y estamos de acuerdo, pero creo que más que eso, hermanos, todo creyente debe de mantener un balance en el saber que todo se maneja de acuerdo a que cómo está su corazón delante del Señor. Y por eso, después de que habla de todas estas verdades el apóstol Pedro hasta el versículo 6, ahora nos habla de esposos que tienen los deseos de dominar. ¿Sí están conmigo? Mira lo que dice el versículo 7. Vosotros maridos, semejantemente, mire, semejantemente dice, habitad con ella según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, dice aquí Pedro, hermanos, no tengan estorbo. Ahora, ayúdenme por favor, el esposo que viene siendo dentro de la familia, el esposo es la, a ver, ayúdenme, ¿es la qué? A ver, no suenan muy convencidas algunas damas, ¿qué es el esposo, hermanas? La cabeza, y la mujer dice, pero yo soy el cuello, pastor, ¿verdad? Yo soy el cuello ahora. El esposo es la cabeza del hogar. Pero para que un hombre pueda ser la cabeza del hogar, Pedro dice aquí en el versículo 7, hermanos, que dice, habitad con ellas según ciencia. Para que el hombre pueda cumplir el papel de ser esa cabeza con la cual Dios le delegó la responsabilidad. Pastor, alguna mujer dirá, a mí no me gusta. Es que no se trata de que te guste, es que Dios lo dice en su palabra, amén. Sí están de acuerdo conmigo, ¿verdad, hermanos? Pastor, es que, ¿qué de la liberación femenina? No vamos a entrar en ningún debate, pero claramente, si ha habido cosas que arregló y que completamente desarregló ese movimiento a totalidad. Ahora, cuando la Biblia nos dice, hermanos, que el hombre es la cabeza del hogar, escuchen esto, hermanos, Pedro nos dice en el versículo 7, hermanos, que debemos habitar con ellas, hablando de la esposa, conciencia, conciencia o sabiduría, o vivir con ellas sabiamente. Cuando la Biblia nos dice, hermanos, esta palabra vivir conciencia o con sabiduría o sabiamente, hermanos, nos está hablando, hermanos, de cosas importantes y esenciales en la vida cristiana. Miren, yo sé que en el matrimonio recién casados, y no estoy tomando el ejemplo por los que están recién casados, pero todos los que estamos casados pasamos por eso. Yo estoy por cumplir 25 años de casado este año, 25 años, y Dios ha sido bueno. Pero creo que el matrimonio es tan importante, hermanos, y por eso mi introducción fue, hermanos, de que el matrimonio no es difícil, no es fácil y es complicado si no se cuenta con la sabiduría divina para saberle dar manejo a la relación matrimonial. Yo sé que por muchos años escucharon la terminología aguanta, aguanta y aguanta, ¿verdad, hermanos? Y hay algo de verdad en eso, pero no es toda verdad. Porque junto con aguantar es ama, ama, ama. Y junto con ama, 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 sé sabio y sé sabio y sé sabio, si no tu matrimonio va a tronar. ¿Sí están conmigo, hermanos? Y por eso cuando la Biblia dice en el versículo 7, habitad con ellas según ciencia, la palabra ciencia, hermanos, o sabiamente, hermanos, es la palabra gnosis, con G, gnosis. Significa literalmente con conocimiento. Quiere decir, hermanos, que debemos de aprender a manejar la relación matrimonial, número uno, porque la vida matrimonial lo exige. Yo he visto, hermanos, a veces a los consejeros matrimoniales decir, lee este libro, y lee este libro, y lee este libro, y lee aquel comentarista, y lee aquel comentarista. Yo le digo, lea la eternidad, la eterna palabra de Dios, y su palabra tiene más principios que cualquier otro comentarista bíblico. Ahora, yo le he dicho, yo leo, me gusta leer muchos libros. Yo he leído uno de los últimos libros que leí, se llama Los 10 Mandamientos del Matrimonio, y qué tremendo libro. Pero la vida matrimonial exige una verdad que a veces todo casado llegamos a olvidar. Sabiduría. Conocimiento aplicado. Cuando la Biblia nos dice, hermanos, habitad en el versículo con ella según ciencia. La palabra habitar, hermanos, significa compartir la casa con sabiduría, con conocimiento. La convivencia en el matrimonio sí produce, hermanos, muchos conflictos. Y por eso todo esposo, incluyendo su servidor, debe ser a conciencia, con conocimiento, ¿verdad?, de cómo saber manejar su matrimonio. La palabra, hermanos, ciencia, hermanos, significa literalmente con conocimiento. Y el esposo debe de conocer las diferencias entre el varón y la mujer. Yo me he dado cuenta, y a veces en el aprendizaje del matrimonio, ¿verdad? Porque si nos hubieran dicho un manual de cómo saber manejar el matrimonio, muchos hubiéramos evitado tantos fracasos. Yo creo que es ahí donde radica el tema de la consejería prematrimonial, para ayudar a evitar errores que pueden destruir o arruinar un matrimonio. Pero si tan solo muchos de nosotros pudiéramos entender esta verdad, hermanos, que el matrimonio exige sabiduría para poder manejar la relación, muchos dejarían de tratar a su esposa como si su esposa fuera un hombre. Una mujer no es un hombre. Déjenme mostrarle nada más algunas cuantas diferencias. Mire, la mujer, a diferencia del hombre, el hombre, hermanos, es analítico. El hombre razona, eso creo, ¿verdad, hermanos? Pero la mujer basa más su vida sobre emociones y sentimientos. Y el esposo debe de saber esto, hermanos. Debe de tomar en cuenta estas diferencias. Yo salgo a caminar cuando no hace frío, ¿verdad, hermanos? Y me ha tocado ver aquí mismo en la calle de Pacific una construcción, creo que a un bloque de aquí. Y la última vez que salí, antes de que bajara tanto la temperatura, vi una casa que está en construcción, ¿verdad? Algunos de ustedes deben de saber de qué casa hablo, ¿verdad? Aquí, a uno o dos bloques. Y de pronto salió una mujer, hermanos, que hasta me asustó, ¿verdad? Porque traía ropa de construcción y así bien fortachona, ¿verdad, hermano? Yo dije, ah, caray, ¿verdad? Es poco común para mí todavía, ¿verdad? Ver ese tipo de acciones donde se hace igualitario ese tipo de trabajos rudos. Porque nosotros como cristianos damos por sentado que la mujer es distinta al varón y el hombre es distinto a la mujer. Por naturaleza, aunque quieran decir lo que diga todo mundo, somos distintos. ¿Amén? Ok, continuamos. Entonces dijimos, para no meterme en problemas, ¿verdad? Se necesita de sabiduría porque el matrimonio lo exige. Esa es la primera verdad. La segunda verdad, hermanos, es porque el valor de la mujer lo exige. Por eso Pedro dice, hermanos, en el versículo 7, vosotros maridos, mire, semejantemente dice, habitad con ella según ciencia. Y mire lo que dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Quiero que noten dos cosas en cuanto a esta descripción que acaba de hacer Pedro. Pedro dice que el honor, o dando honor a la mujer como a vaso más frágil, hermanos, tiene que ser recordada en la mente del cristiano. Ahora, si una persona es inconversa y no ha creído en Jesucristo como su Salvador personal, entiendo por qué a veces no sabe darle un buen manejo a la relación matrimonial de su hogar, porque no está usando la sabiduría divina para darle el manejo adecuado a su relación matrimonial. Pero en el versículo 7 de Génesis 1, nada más se lo quiero traer a memoria, la Biblia nos dice que creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, y luego dice varón y hembra los creó. Ahora escuchen esto, cuando la Biblia nos dice, hermanos, que debemos de dar a la mujer honor como a vaso más frágil, a muchos hombres casados se nos olvida que la mujer también fue creada a la imagen de Dios. La mujer básicamente también lleva la mitad de lo que diríamos comúnmente el ADN del Señor, ¿verdad?, en su vida. El esposo debe de ver algo de Dios en esa mujer con la cual un día se casó. Yo a veces cuando estamos aconsejando, ¿verdad?, a parejas y a matrimonios, y creo que viviendo en una cultura en Sudamérica como el país donde yo servía, la mujer tendía a ser bien mandona ya, bien mandona, al punto de que eran los hombres los que cocinaban, lavaban y demás, ¿verdad? Y no, que el hombre no deba de saber algunas de esas cosas, ¿verdad? Ahora, yo no sé mucho de eso tampoco, ¿verdad? Pero la verdad es que a mí me tocó ver tantos y tantos ejemplos negativos de la relación al interior del matrimonio por una cruda y triste realidad de que no nos hemos recordado que los dos somos creación del Señor. Ahora escuche bien, El esposo debe de ver en su esposa algo del Señor. Y la esposa debe de ver en su esposo algo del Señor, porque estamos creados a la imagen de Él. ¿Sí están conmigo, hermanos? Ahora, si quiere conocer a Dios, genuinamente debe de honrar a su esposa. Ver lo divino en sus características y formas de ser, por ejemplo, el cariño materno, su ternura, su deseo de servir, amar con intensidad al punto a veces de sacrificar su propia salud. Y por eso la Biblia nos dice que el hombre debe de dar honor a la mujer como a coheredera de la gracia de la vida. Y el segundo ejemplo, hermanos, que encontramos es coheredera. Dijimos honor y como a coheredera de la gracia de la vida. En otras palabras, cuando una mujer, al igual que su esposo, viene a los pies del Señor Jesús, hermanos, en cuanto a la salvación, es coheredera. Coheredera de la salvación por toda la eternidad. Habrá mujeres en el cielo gozando de la misma salvación, exactamente igual que los varones. No serán ciudadanas de segunda categoría las damas, hermanos, sino que usted puede imaginarse un cielo lleno de puros varones. Dios nos libre, ¿verdad, hermanos? Dios nos libre. En realidad, probablemente habrá más mujeres en el cielo que varones por la sensibilidad que la mujer tiene para aceptar al Señor más que el varón, ¿sí o no? Si somos honestos, a veces el hombre dice, eso es para las damas, ¿verdad? Y yo he visto hombres más duros de corazón que no entra el evangelio a sus vidas y a sus corazones por ese grado de soberbia de pensar que la religión es para las damas. Y esto no es para damas, es para toda persona que entiende su condición y necesidad de salvación a través de Cristo Jesús, ¿sí o no? Pero, fíjense bien, es importante, hermanos, que nosotros entendamos que la mujer es de igual varón en cuanto a la salvación porque es coheredera. No es una mujer de segunda categoría, hermanos. Por eso, hermanos, el esposo debe de honrarla por ello. Y de eso se requiere de sabiduría. Pastor, ¿cómo la honro? Déjeme compartirle 3 o 4 pensamientos. Número 1, no haciendo burla de ella. No haciendo burla de ella. Yo he visto, aún en mi propio matrimonio, cuando usted quiere causar una tercera guerra mundial en el interior de su matrimonio, búrlese de su esposa, ¿verdad? Búrlese de ella. Y verá los serios problemas graves en los que usted se va a meter. Entonces no se burle de ella. Número 2, tómela en cuenta en sus decisiones. ¿Cuántos matrimonios a veces friccionan, sufren o sufrimos, verdad? Por la cruda y triste realidad de que la mujer tarde o temprano llega y dice esas palabritas que no queremos oír. ¿Te lo qué? A ver, ayúdenme, varones. ¿Te lo qué? Te lo dije. Escúchela, por favor, mire. Le evitaría, al igual que a su servidor, grandes dolores de cabeza si tan solamente tomáramos en cuenta nuestra cónyuge para cierto grado de decisiones que se toman al interior del matrimonio. ¿Quiere un buen matrimonio? Escúchela. Ponga atención a sus palabras y antes de decir no o cerrar nuestro corazón, ¿por qué no pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos diga, ¿no será que esto me puede ayudar a evitar un sinfín de dolores de cabeza? Yo me atrevo a decir que muchos varones llegan a sufrir migraña por la terquedad y la obstinación con la cual actuaron en decisiones que si tan solamente hubiéramos escuchado, hubiéramos evitado sufrimiento y conflictos al interior del matrimonio. Entonces no se burle de ella, dijimos. Número 2, tómela en cuenta en sus decisiones. Número 3, hónrela en su trato. Dice la Biblia, hermanos, que es como a vaso más frágil. El problema de muchos de nosotros es que pensamos que es como si fuera un vaso, pero plástico, ¿sí o no? Y a veces pensamos que la podemos doblar, maltratar sin que se duela. Por eso, hermanos, el primer principio, si queremos, claro, ser un marido sabio, dijimos, número 1, hermanos, la vida matrimonial lo exige. Número 2, porque el valor de la mujer lo exige. Número 3, vamos rapidito, ya voy a terminar, ¿verdad, hermanos? Porque la fragilidad de la mujer lo exige. Miren, Pedro dice, habitad con ella según ciencia, dando a la mujer como a honor, como a vaso, mire, más frágil, porque la fragilidad de la mujer lo exige. Parte de la honra, hermanos, de la que Pedro nos habla, debida a una esposa, es reconocer que una mujer es un vaso frágil. Vaso, todos lo sabemos que significa instrumento. Hallamos la misma palabra, hermanos, en 2 Timoteo capítulo 2, en versículo 20 y 21, cuando Pablo dice estas palabras hablando del vaso, dice: más en una casa grande, no solamente hay vasos, dice, de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, Pablo dice, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y aparejado, dice, para toda buena obra. Si el varón es un instrumento en las manos de Dios, también lo es la mujer, hermanos, amén. Obviamente con roles diferentes, distintos. Y el esposo debe de valorar eso y tratar con sabiduría, reconociendo que la esposa es más frágil emocionalmente, corporalmente y también psicológicamente. Por lo tanto, debe de tratarlo sabiamente. ¿Cómo, pastor? Cuatro principios, rápidamente. Ya voy a casi terminar. Cuidado con la voz. No criticándola ásperamente. Número tres, animándole. Y número cuatro, halagándole. A veces llegamos a olvidar que esa mujer con la cual usted vive le dio su vida para un desconocido, ¿verdad? Y a veces el hermano Tommy nos decía a nosotros: tienes que estar consciente de que se está yendo contigo con un desconocido que probablemente ni siquiera te vayas bien, decía a veces en las reuniones de preconsejería prematrimonial. Entonces, cuide su voz, no critique, anime y halague. Cuarto principio, y con esto termino ahora sí. Porque la vida espiritual lo exige. Porque la vida espiritual lo exige. Dice Pedro que si no actuamos con sabiduría, que si no actuamos con cuidado y tacto para manejar la relación matrimonial, Pedro nos dice que va a haber un impedimento. ¿Saben cuál va a ser ese impedimento, hermanos? Que nuestras oraciones, ¿qué, hermanos? ¿Van a tener qué? Estorbo. Mire lo que dice en 1 Pedro 3:7. Para que vuestras oraciones no sean impedidas. Pedro afirma que el buen trato del esposo tiene un fin espiritual. Es para que nuestras oraciones no sean impedidas. Quiere decir entonces que el esposo no solo debe de tratar bien a su esposa solo para tener una vida tranquila o lograr que ella obtenga lo que quiere. El fin del matrimonio, hermanos, debe de ser siempre espiritual. ¿Cuántos de ustedes no recuerdan ese ejemplo de Priscila y Aquila? Ejemplos positivos de matrimonios. ¿Cuántos de nosotros no recordamos ese ejemplo de Ananías y Zafira? Que vendieron esa propiedad en un precio y llegaron y mintieron a Pedro y a la iglesia. Y la Biblia nos dice que en diferentes momentos los dos terminaron muertos instantáneamente, hermanos, por las decisiones equivocadas que tomaron. El propio ejemplo de Adán y de Eva, ¿sí o no? Eva come del fruto prohibido y a veces el hombre dice: sí ve, es la mujer. No. ¿Y dónde estaba el hombre? Estaba tal vez viendo un partido, ¿verdad? De fútbol, ¿verdad? O algo así. Y por eso, ese es el cuarto principio, hermanos, porque la vida espiritual lo requiere. Déjenme decir esto, y algunas mujeres están diciendo: ¡yeah, qué bueno, ¿verdad? Lo que acaban de escuchar, ¿verdad? Pero la vida matrimonial es esto, escúchenlo, es un conjunto donde los dos trabajan, donde los dos ejercitan la relación matrimonial, donde ambos deben de poner su parte para hacer que el matrimonio funcione. Y el resultado de esto, ¿saben qué va a ser, hermanos? Un equipo fuerte. Yo sé que muchas veces, hermanos, llegamos a olvidar lo que la Biblia nos dice en el libro de Eclesiastés cuando dice que cordón de tres dobleces no se rompe pronto, no se rompe fácilmente. Esa unidad, hermanos, entre hombre, mujer y principalmente el Señor hace que la relación matrimonial perdure a lo largo de los años, teniendo al Señor como el primer lugar. Entonces, el resultado es un equipo fuerte. Parte de la fuerza del matrimonio es la vida de la oración. Qué interesante que hable del matrimonio, hermanos, y hable de la oración cuando se nos estorba para que Dios no nos escuche, cuando hay conflictos al interior del matrimonio. Si el esposo no trata a la esposa con sabiduría, se debilita el equipo. Y no hay fuerza en el equipo como debería de haber. tensiones en la vida del matrimonio matan la vida de oración. Y sabes que yo no quiero que mis oraciones no pasen, quiero que pasen del techo. Quiero que mi Dios me escuche a mí. Por lo tanto, el esposo sabio necesita promover la vida espiritual dentro del matrimonio. Si usted es esta clase de matrimonio que usted no promueve, no proclama la vida espiritual al interior de su matrimonio, está destinando su hogar y su matrimonio y su familia a una ruina completa. Hay algo bonito que a mí me ha gustado de aquí, hermanos, y se los, no es un halago nada más por nomás, pero he visto algunos de ustedes que ya están en la etapa de ser abuelos y casi abuelos, y me gusta mucho ver a sus hijos aquí, pero debemos de cuidar que nuestros hijos sean, ¿por qué no, hermanos?, mucho mejor espirituales que nosotros. Si no, vamos a perder a la siguiente generación, hermanos. Y es entonces cuando vamos a sufrir como iglesia local. ¿Saben, hermanos? Yo creo, hermanos, que la vida espiritual lo requiere. Se requiere de promover la vida espiritual al interior del matrimonio. Cuando alguien de los dos en el matrimonio no quiere ser espiritual, le voy a decir algo, van a arruinar a totalidad su matrimonio. Piénsenlo por favor conmigo, Ananías y Zafira. Piensen conmigo en la rebelión de Coré, cuando la Biblia nos dice que hubo más de 276 personas que fueron, y esta es la descripción bajo estos términos que se utiliza, que fueron tragados por el abismo, fueron devorados por el abismo. Y algo que a mí me ha estado retumbando ahora que he vuelto al Antiguo Testamento para mi lectura personal y relaciono los salmos, hermanos. ¿Cómo es que los hijos de Coré se libraron de eso? ¿Cómo es que se libraron y escriben hasta salmos? Se debe que en algún momento de la vida de esta familia de Coré fueron un tiempo espirituales, pero luego se alejaron. El peligro más grande que un matrimonio y una familia puede tener, hermanos, es alejarse del Señor. Déjeme concluir con esto. Si usted se toma a juego, a opciones, la vida espiritual en su vida cristiana, usted va a arruinar su familia y a sus hijos. Porque los va a acostumbrar a que es más importante un partido de fútbol, su trabajo, que la vida cristiana. Yo le quiero decir algo el día de hoy. Regréselos a la vida espiritual en el nombre de Cristo. Porque ahí es donde está la bendición del Señor. Mire, todos conocemos la historia de esta persona en el libro de Mateo capítulo 7 que quiso edificar una casa. Uno edificó sobre la roca y otro edificó sobre la arena. Cuando uno edificó sobre la arena vinieron tempestades y vientos y la casa se arruinó a totalidad. Su ruina fue grande, dice la palabra del Señor, porque edificó sobre la arena. Pero la Biblia nos dice que el que edificó sobre la roca, vinieron tempestades, vinieron vendavales, vinieron torbellinos, vinieron huracanes, y la casa permaneció porque la Biblia dice que estaba fundada sobre la roca. Hermanos, que volvamos en el nombre de Cristo, nuestros hogares, nuestras familias, nuestros matrimonios a la roca, que es el Señor, hermanos. Amén. Porque eso va a hacer que las familias marchen con la bendición del Señor, hermanos. Amén. Vamos a orar. Incline su rostro. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día. Te doy gracias por este estudio, Señor. Es positivo de tu palabra, Señor. Hoy hemos visto, Señor, algunas verdades prácticas, sencillas, de lo que requiere el matrimonio y la vida familiar, Señor. Pero, Señor, somos conscientes que si algo no está funcionando al interior del matrimonio y familia bien, nada está bien, Señor. Señor, por favor, bendice, obra de manera especial en esta enseñanza que acabamos de ver a través de Primera de Pedro capítulo 3. Mueve tu mano sobre las familias, los hogares, los matrimonios aquí representados, los futuros matrimonios también, Señor. Bendice este tiempo. Así con rostro inclinado y ojos cerrados. ¿Cuántos en esta noche podrían decir, Pastor Murillo, mientras yo le he estado escuchando hablar del marido sabio, obviamente también se requiere de una mujer sabia. Se requiere de hijos sabios que viven en el temor del Señor. Yo creo que el Señor me ha hablado a mí, Pastor, en esta noche. Ore por mí, por favor. Quiero hacer algunos cambios en mi vida. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. El piano va a sonar. Si el Señor le ha hablado a usted, en el nombre de Cristo, haga un espacio ahí. Dígale: Señor, mis oraciones están teniendo estorbo. Hay algo que yo aprendí el día de hoy que yo necesito cambiar. Vamos a orar. Señor, gracias por esta noche y gracias por este tiempo en el que hemos aprendido cuatro verdades bien prácticas para la vida familiar, Señor. Señor, como en ningún otro tiempo, está siendo bombardeada la familia, el hogar, el matrimonio, el diseño original. Y por eso requerimos de tu ayuda, Señor, de tu bendición sobre nuestra iglesia, sobre esta nación, Señor. Que podamos volver, Señor, en temor, a practicar las verdades de tu palabra, Señor, que hagan que se produzca un avivamiento en nuestra iglesia, Señor, y en esta nación. Bendice este tiempo. Gracias por tu pueblo. En el nombre de Cristo. Amén.